Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad, historias así, en plural. Hoy nos vamos a ir a hacer un viaje que nos va a llevar desde Rusia a Israel, pasando por Francia, incluso los Estados Unidos y algún que otro lugar. Un viaje para conocer a un pintor importante que por alguna razón no es un gran conocido del gran público y que se llama Immanuel Lechserowitz Katz, más conocido como Manet Katz. Un pintor, en principio expresionista, adscrito a la Escuela de París, pero que realmente, aunque cultivó todas las vanguardias de su tiempo, nunca se comprometió directamente con ninguna. Se comprometió, sí, con la temática estrictamente judía. Como estamos en Bein HaMetzarim, hemos decidido hablar de pintores tremendamente vinculados a la iconografía judía. Este pintor se dedicó a pintar rabinos, guetos, justos, tzadikim, talmuds, el mundo de la música, muy representado, la música klezmer, claro está. Es un pintor de la diáspora eslava, un pintor del yiddish, un pintor al cual la ciudad de Haifa consagró, después de su muerte, un museo en exclusiva. Manet Katz fue a nacer en una ciudad que hoy pertenece a Ucrania, pero entonces formaba parte del Imperio Ruso, Kremchuk. Nació el 17 del 6 de 1894. Y esto nos tiene que hacer pensar en la cercanía que tuvo que tener su familia con los pogromos antisemitas de la policía zarista. Él era el séptimo hijo de un matrimonio muy, muy religioso, un matrimonio formado por Malka Rabinovich. Y su padre era Leiser Katz, que era el shamash, el gabay, de una de las muchas sinagogas que había en este momento en Kremchuk. El niño vivía inmerso en el mundo del judaísmo, estudió desde muy pequeño en un cheder y también en una yeshiva. Los padres tenían la esperanza de estar formando a un futuro y enorme rabino, pero a los 16 años él ya tenía gusto por el arte y pasó a estudiar en la Academia de Bellas Artes de Vilna, en Lituania, donde va a estar muy poco tiempo porque era la primera vez que él se enfrentaba al mundo laico, que no supo comprender y tuvo que regresar a casa. Por suerte y de casualidad, un artista de Odessa que conoce lo que pinta este jovencito de 16 años, le convence para matricularse en una academia en Kiev, donde va a estar estudiando desde 1911 a 1913, y ahí parece ser que empieza a adaptarse a vivir en un mundo no ultraortodoxo, y de Kiev va a pasar a París, a la Academia de Bellas Artes de París, para estudiar bajo la tutela de Fernand Cormon, que fue el profesor de tres grandes impresionistas, Toulouse-Lautrec, Matisse y Van Gogh. Él no se va a dedicar al impresionismo, sino que va a tener una clara tendencia a lo siguiente, al expresionismo, aunque en algunos momentos también va a cultivar otras vanguardias. Estamos en 1913 en Kiev, pasa en 1914 a París, sus estudios quedan interrumpidos por la Primera Guerra Mundial y él, sin dudar ni un momento, pretende alistarse en la Legión Extranjera del ejército francés, pero da la casualidad de que no lo admiten porque no da la talla. Era una persona pues bastante bajita. Él se va de París, regresa a Rusia, donde también pretende alistarse en el ejército para luchar en la Primera Guerra Mundial, y le ocurre lo mismo, que por razones de estatura, que no de dimensiones, porque él como persona tiene todo el aspecto de ser una persona enorme, también es rechazado. Se dedica a vivir en San Petersburgo hasta 1917, va a conocer, por tanto, la Revolución Rusa. Aquí empieza a tener ya las concomitancias con Marchegal. Marchegal también había estado en París antes de la Primera Guerra Mundial. Luego queda atrapado en el Imperio, en Rusia, en la Rusia soviética. Y lo mismo que él, va a empezar a dedicarse a la docencia infantil, provinciana, hasta cierto punto frustrante, que bueno, pues ambos van a dejar atrás. Manekats, sí es cierto que durante esta etapa soviética va a formar con otros dos pintores lo que llaman la Troika, el grupo de los tres, que se estaban dedicando en esos momentos a pintar tal como se estaba pintando con éxito en Europa Occidental, el cubismo y el fobismo. Los cuadros que pintaba empezaron a tener éxito y en un viaje que hizo a Berlín para exponer en 1921, acabada ya la guerra, en vez de regresar a Rusia, decidió regresar a París. Manekats llega a París el año en el que muere Modigliani, al que conoció y se cayeron muy bien, y también conoció a otros grandes de la historia del arte, como puede ser Picasso, de quien tenía cuadros en el Museo de Haifa, donde se exponen todo el legado, de toda la herencia de Manekats, hay cuadros de Picasso. Y en 1927 va a recibir la ciudadanía francesa. En 1929 también empieza a viajar de forma regular, tan regular como le permitiera la economía o el tiempo o los propios intereses. Empieza a viajar a Israel y empieza a pintar la vida judía de aquel Israel, de aquel Eretz Israel preestatal del mandato británico. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial va a ocurrirle algo importante. Es detenido por los nazis, pero consigue escaparse y, además, no escaparse solamente de el momento, sino también huir de Francia. No estamos seguros, pero parece ser que a través de estos barcos españoles que fletaba el periodista norteamericano Varian Fryke con el Joint, y se va a radicar en Nueva York entre los años 1940 y 1945. Cuando regresa a Europa, una vez terminada la guerra, va a regresar a París, pero en 1958 va a hacer aliá a Israel, se va a radicar en Haifa, donde el alcalde que tenía el ayuntamiento de entonces le va a regalar una casa en el Monte Carmelo para hacer un taller que va a convertirse después en el museo de Manet Katz. Él llega, decimos, en el año de 1958, pero va a morir en una clínica de Haifa en 1962, a la edad de 68 años, después de haber pintado todo el Mar Muerto, lugares emblemáticos de la historia del sionismo, como puede ser Sijrón Yaakov, judíos yemenitas, mujeres árabes, todo lo que le llamaba la atención. Realmente, la aliá de Manet Katz, además de la aliá física, de la aliá sionista, también es una aliá que va de, en la paleta de sus colores. En principio, sus cuadros son de una luz más sombría, como puede corresponder a la luz centroeuropea o a los grises de la lluvia parisina, y después va a pasar a unos colores brillantes, claros, alegres, como pueden ser propios de la luz medio oriental, mediterránea, de esta ciudad que a él tanto le gustó, que fue Haifa. Las concomitancias entre Chagall y Katz, aparte de las ya comentadas, es que Chagall pinta poéticamente el universo judío de su infancia, algo que parece que en Katz también es muy evidente, que no se puede olvidar de sus primeros 16 años de vida totalmente religiosa. Ambos van a pintar la música, van a pintar muchos instrumentos y muchos instrumentistas, pero mientras que, por ejemplo, Chagall pinta violinistas, en el caso de Katz van a ser violonchelistas. Y las diferencias es, bueno, una muy básica, muy obvia, que es que Chagall lo que pinta realmente es el universo de la Torá, las figuras emblemáticas de todo el relato tanájico, mientras que Manet Katz lo que pintan no es el judaísmo, sino los judíos, las personas, los rabinos. Y esto es el punto en el que se diferencian. Y esto ha sido todo por hoy en Aumán, historias del arte y el judaísmo. Nos encontramos aquí cuando tú quieras con una historia completamente distinta.